Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. We'll be right back.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado. Y estamos hoy con ustedes para invitaros a escuchar otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde vamos a comentar las aleyas del Sagrado Corán.
Comenzamos recitando las aleyas 79 y 80 de la sura El Lujo.
Am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun.
¿Han tramado algo? Pues nosotros también. ¿O creen que no nos enteramos de sus secretos y confidencias? Claro que nos enteramos, y nuestros enviados, junto a ellos, toman nota.
Si recuerdan, en nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, habíamos dicho que la razón principal por la que los incrédulos serán arrojados al infierno y no se entretendrá ninguna súplica de ellos es porque se negaron a aceptar mientras vivían en el mundo transitorio la verdad manifiesta, sumada a la persecución de los veraces, lo que nos obliga a estar atentos a nuestras creencias y acciones, ya que el castigo divino desciende una vez sellado el argumento. Las aleyas que les recitamos hoy dicen que los incrédulos recurrieron a varios complots en un intento por apagar la luz de la verdad, a pesar del hecho de que Dios Todopoderoso tiene el control de todo y Él decreta todos los asuntos. La ley 80 plantea la pregunta: si los incrédulos imaginan que Dios Todopoderoso desconoce sus secretos, su odio interno y su oposición al mensaje del Islam y lo que susurran al oído de los demás, luego da la respuesta diciendo que no es como ellos se han imaginado, ya que si escuchan las palabras de los demás y no son conscientes de lo que albergan en sus corazones, Dios Todopoderoso escucha sus palabras y es consciente de sus secretos y ve sus andanzas. Está bien informado de sus consejos secretos y el más noble de los registradores, es decir, los ángeles encargados de registrar las palabras y los hechos humanos, están siempre presentes junto a cada persona para escuchar y grabar lo que está dicho y hecho.
De esas aleyas aprendemos que, primero, ningún plan humano o movimiento articulado prevalece sobre lo que Dios Todopoderoso ha decretado. Y segundo, los incrédulos imaginan que Dios no está al tanto de sus asuntos secretos, pero ignoran el hecho de que todo lo que una persona hace o dice y piensa es diligentemente registrado por los ángeles de una manera más perfecta, de una manera más perfecta que las invenciones humanas, como las computadoras y el circuito cerrado que las cámaras pueden hacer.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 81 y 82 de la sura El Lujo.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
Di, si el compasivo tuviera un hijo, yo sería el primero en servirle. Gloria al Señor de los cielos y de la tierra, Señor del trono. Está por encima de lo que le atribuyen.
El Creador Todopoderoso es demasiado glorioso para tener las necesidades humanas de cónyuges e hijos, y la ley 81 es una refutación de los politeístas que solían considerar a los ángeles como hijos de Dios. Aquí las creencias falsas de los idólatras son negadas por el profeta que dice: supongamos que si el Todopoderoso tuviera un hijo, entonces yo habría sido el primero en reconocerlo y obedecerlo. El tema de esta ley es un método novedoso que se usa para confrontar a personas obstinadas. Un ejemplo de empleo de tal método sería cuando alguien afirma falsamente que cierta persona es un hombre de conocimiento, pero no lo es. Podríamos decir que si hubiera tenido conocimiento, hubiéramos sido las primeras personas en seguirlo. Esto tiene la intención de hacer que esa persona reflexione sobre su afirmación falsa, a fin de ayudarla a despertar su conciencia. Esta ley también es una clara refutación de la creencia cristiana de que el profeta Jesús, la paz de Dios sea con él, es un ahijado. La ley 82 dice que el Creador Todopoderoso de todo el universo, incluidos los cielos y la tierra, es el Señor del trono celestial. Su poder es infinito y, por lo tanto, no necesita hijos o cónyuges, ya que los que son mortales y engendran hijos necesitan hijos para continuar su progenie. En resumen, los niños indican corporeidad y contingencia.
Esas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, tenemos que ser prudentes, pacientes y racionales frente a la irracionalidad de los oponentes para hacerles comprender la falsedad de sus ideas. Segundo, Dios Todopoderoso es muy glorioso, no necesita cónyuges o hijos. Y tercero, los cielos y la tierra, sin importar cuán vastos sean, reflejan el poder, la sabiduría y la autoridad del único Dios, quien es el administrador más excelente.
Ahora escucharemos las aleyas 83 y 84 de la sura El Lujo.
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم.
Déjales que parloteen y jueguen hasta que les llegue el día con que se les ha amenazado. Él es quien es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Es el sabio, el omnisciente.
Aquí Dios Todopoderoso le dice al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Dejen a su suerte a aquellos que se niegan a escuchar las palabras del guía, a pesar de que se les muestren pruebas manifiestas de monoteísmo y autoridad divina. Estas personas están preocupadas por asuntos mundanos y equiparán al creador del mundo con los fenómenos naturales al atribuirle adscripciones falsas. En otras palabras, el Todo Misericordioso brinda un largo respiro a sus criaturas para que usen adecuadamente su cerebro para arrepentirse, reformarse y descubrir el camino de la verdad. Pero cuando los argumentos y las advertencias no surten efecto, estas personas obstinadas quedan a su suerte. En el día de la resurrección que se les ha prometido, tendrán un rudo despertar de su vida de vanidad y placeres, pero esto de nada les servirá, ya que serán los sufridores permanentes. Por tanto, es una idea errónea pensar que desobedeciendo a Dios, los incrédulos pueden hacerle daño. Como la ley 84 dice, el creador del cielo y la tierra, quien es omnisciente y omnisciente, es digno de adoración solo ya que Él ha colocado todo en su lugar apropiado en el sistema preciso de la creación, con su sabiduría y conocimientos infinitos.
Estas aleyas nos enseñan que, primero, aquellos que se niegan a ser guiados a pesar de que se les muestran pruebas manifiestas, deben quedarse solos a su suerte. Segundo, Dios no necesita de ningún ser humano y mucho menos de su adoración, y es para nuestro propio beneficio obedecerle y abstenernos de lo que Él ha prohibido. Y tercero, solo el Señor del universo, quien ha creado todo y administra el mundo de manera ordenada, es digno de adoración.
Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos por su compañía.
Muchísimas gracias por su sintonía.
La vida en el Occidente.
Una mirada desde dentro. Hola, ¿qué tal? Buenas jornadas a todos los que están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera...
Con mucho gusto, soy Julia Palomino.
Y quien les habla, Faime Chojo, les invitamos a nuestro programa semanal que esperamos sea de su gusto.
La muerte de personas sin hogar en países desarrollados que disfrutan de riqueza y prosperidad es algo contemplativo. En el programa de hoy echamos un vistazo a esta realidad. No tener un techo es uno de los fenómenos más anormales socialmente que se observa en la mayoría de las ciudades importantes del mundo. No incluye algún estrato particular de sociedad, ya que se pueden encontrar personas de todas las clases de la sociedad entre las personas sin hogar. Ancianos, personas de media edad, jóvenes, adolescentes, niños, hombres, mujeres, personas educadas, poco educadas o analfabetas, personas físicamente sanas, personas con enfermedad peligrosa e incurable, personas de niveles altos, medios y más bajos de la comunidad, etc., están entre los sin techo. Sin embargo, la mayoría de las personas sin hogar tienen problemas como la adicción, consumo de alcohol, enfermedades mentales, desintegración familiar, enfermedades físicas y desnutrición. Esto en sí puede representar otras capas de anomalía de la sociedad en la que existen las personas sin hogar. La pobreza y la privación social son las principales causas de la existencia de las personas sin hogar en los países desarrollados. Los recientes informes de varias ONG muestran el aumento de las personas sin hogar en los países europeos, en particular que ha afectado a quienes han perdido su empleo. Europa ha visto un aumento sin precedentes y catastrófico en el número de personas sin hogar en los últimos años. En muchos países de este continente, el aumento del número de personas sin hogar ha sido más del 150% a lo largo de los últimos años. Según informes oficiales y no oficiales, en Europa hoy en día, no solo las víctimas de las bebidas alcohólicas, de las drogas o los apostadores figuran entre las personas sin hogar, sino también aquellos que anteriormente han tenido trabajo y vivienda también se han sumado a los sin hogares debido a los problemas económicos en la Unión Europea. Algunas de estas personas sin hogar están en las calles con sus hijos pequeños.
La Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con Personas Sin Hogar, con sede en Bruselas, en su informe de marzo de 2019 calificó la inseguridad de la vivienda como uno de los mayores desafíos de Europa. El canal televisivo de noticias Euronews, citando ese informe, señaló que un creciente problema en Europa es la ocultación de los sin techo y de la pobreza en Europa como resultado del aumento de los costos de la vivienda. Al final de un oscuro corredor en el corazón de una de las grandes ciudades del Reino Unido, Manchester, hay una cueva subterránea escondida donde viven personas sin hogar junto a ratones. En una situación que, según el periódico The Independent, si los observadores sociales de la era de la reina Victoria estuvieran vivos, se asustarían al verlo. Esta cueva escondida se encuentra a pocos metros de los complejos de apartamentos con tiendas lujosas en el centro de Manchester. Este refugio, que más parece una cueva, se ubica a lo largo del río Errol y está lleno de latas de comida, botellas vacías y sacos de dormir gastados. Se encuentran también ahí prendas viejas, alfombras y tapetes hechos de basura junto con docenas de jeringas usadas por los adictos a las drogas. Actualmente, 320.000 personas sin hogar pasan la noche en las calles del Reino Unido. Londres, con 9.000 personas sin hogar, ha tenido un crecimiento de 165% en los últimos 10 años, es decir, 2010 a 2019. Según las encuestas realizadas en el Reino Unido, en el año 2017, casi 600 personas sin hogar murieron en las calles o en refugios temporales. Eso significa un aumento del 24% en la muerte de las personas sin hogar en los últimos 5 años. Eso mientras que las organizaciones benéficas que se crean para ayudar a las personas sin hogar dicen que el número real de personas sin hogar es mucho mayor que las cifras anunciadas.
Thank you.
Amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today con el programa La Vida en el Occidente. El gobierno británico en un informe ha alegado que el número de los sin hogar en el Reino Unido ha disminuido un 2% en el año 2018. Pero los críticos dicen que la realidad de las calles británicas es otra. Ellos creen que esta conclusión resulta de cambiar el método de cálculo de varios consejos locales. Esto fue confirmado por varios funcionarios que habían cambiado las estimaciones de sus informes. Según el periódico The Guardian, reconocieron que el Ministerio de Vivienda, las comunidades y el gobierno local les habían aconsejado que escribieran su informe de esta forma. Cabe señalar que la precisión de las cifras calculadas por las autoridades sobre el número de personas sin hogar es importante porque el gobierno central debe usarlas para determinar su presupuesto y tomar las decisiones necesarias a fin de combatir la crisis de personas sin hogar en el Reino Unido. Francia, como muchos otros países europeos, se ha enfrentado a un aumento en el número de las personas sin hogar en la última década. De modo que, según la Agencia Nacional de Estadísticas de Francia, INSEE, más de 12.000 personas pasan la noche en las calles galas. Estas personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas y muchas de ellas viven por debajo de la línea de pobreza y sobreviven solo con la ayuda de los ciudadanos. Las estadísticas muestran que, en promedio, en Francia muere un sin cada día. El Instituto Nacional de Salud de Francia informó en el año 2018 de la muerte de más de 560 personas sin hogar en las calles del país durante el año. Algunas organizaciones benéficas afirman que el número real de personas sin hogar que han muerto en Francia es 5 veces más que el indicado en las estadísticas. Según el segundo censo de personas sin hogar en París en el año 2019, el número de personas que viven en la calle ha ido en aumento. El alto costo de vida en esta famosa ciudad europea ha ejercido tanta presión contra la sociedad que muchos se han visto privados incluso de un refugio pequeño y sencillo. Las afueras de París se han convertido en un lugar para la agrupación de las personas sin hogar, un problema muy visible que ha afectado la sociedad francesa.
Una de las principales razones de la propagación del problema mencionado en París en los últimos años es el aumento del desempleo. Los desempleados no pueden satisfacer sus necesidades y la falta de refugio es su principal problema. Según el Instituto Nacional de Estudios Estadísticos y Económicos de Francia, más de 460.000 personas viven por debajo del umbral de pobreza en París. Esas personas no pueden encontrar un trabajo porque no tienen una casa y no la tienen porque no tienen trabajo. En pocas palabras, el círculo vicioso es la razón por la que muchas personas incluyan el grueso de los sin hogar en Estados Unidos. Según las estadísticas oficiales publicadas el año pasado, más de 500.000 de personas sin hogar vivían en Estados Unidos, lo que indica que este estado norteamericano, más que cualquier otro país desarrollado y aparentemente rico, alberga a personas sin hogar. La ONG Students Family Promise, en una estadística sobre el problema social de las personas sin hogar, anunció que la falta de vivienda barata
El desempleo y la pobreza son las tres principales causas de las familias estadounidenses sin hogar. En 2018, 2,5 millones de niños en Estados Unidos experimentaron vivir en las calles, es decir, uno de cada 30 niños en Estados Unidos formó parte de los sin hogar. Entre los años 2014 y 2015, más de 1 millón de estudiantes incluyeron el grupo conocido como los sin techo. Además, esta ONG alerta que el 51% de los niños sin hogar son menores de 5 años y no van a la escuela. Y dice que las cifras pueden ser más, ya que, debido a que las familias sin hogar a menudo viven en refugios, campamentos y apartamentos muy ocupados, los menores están ocultos a la vista.
Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos por su compañía.
Nos vamos despidiendo.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Brecha Económica conmigo, Mahathir Moipur. En este programa analizaremos el déficit presupuestario de Arabia Saudí, una suma de alrededor de 79 mil millones de dólares estadounidenses, algo que sin duda alguna pellizcará los bolsillos del mayor productor de petróleo del mundo. Para el Reino de Arabia Saudí, su dependencia del petróleo es una cuestión que se hace patente en gran medida en su Producto Interno Bruto. Sin embargo, como podemos apreciar, el impacto del coronavirus en los precios del petróleo en todo el mundo supuso la segunda caída más grande de la historia, sobre todo cuando en marzo de 2020 los precios cayeron un 31,5%. Entonces, ¿cómo incidió la caída del petróleo en el Producto Interno Bruto saudí? Nuevamente, en referencia a este gráfico que les mostramos, podemos ver que hasta el tercer trimestre de 2019 el Producto Interno Bruto experimentó una tasa de crecimiento positiva. Sin embargo, con la llegada de la COVID-19 y una caída global en lo tocante a la demanda de petróleo, el Producto Interno Bruto saudí se redujo, registrando el segundo trimestre una caída del 7,5% y en el tercer trimestre del 4%. Con la incertidumbre aún en torno a una recuperación, no es de extrañar que para los saudíes las cosas estén en caída libre. Echemos ahora un vistazo a nuestro primer informe. El colapso global del petróleo y cómo Arabia Saudí se ha visto más afectada.
En la última década, las cosas parecían ir viento en popa para la cuenta bancaria del Reino de Arabia Saudí. Con los 266 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo, los tiempos de auge ciertamente permitieron que los dólares fluyeran hacia la nación, lo que posibilitó que la despótica familia real gobernara un reino de sumo lujo, mientras dejaba que los ciudadanos comunes y corrientes se sumieran en la pobreza. No obstante, en 2020, el mundo se despertó con el impacto de la crisis de la COVID-19, una pandemia mundial que incidiría en la salud y la vida de millones y pondría de rodillas a las economías. Y las cosas no transcurrieron de forma diferente para los saudíes. Si bien el Reino de Arabia Saudí no ha sido inmune al virus en términos de costos humanos, pues de hecho registra 363.000 casos y más de 6.200 muertes, es el impacto que ha causado en la economía lo que realmente ha afectado a Riad, que ha experimentado una caída del Producto Interno Bruto del 7,5% desde principios de 2020. La razón de todo ello ha sido la fuerte caída del precio del petróleo. Como ha puesto de relieve claramente el virus en los últimos 12 meses, la demanda de combustible ha disminuido, cayendo de 71,34 dólares por barril en 2018 a un mínimo anual de tan solo 9,12 dólares por barril en 2020, algo que al parecer los saudíes no esperaban, puesto que el déficit presupuestario nacional se sitúa ahora en la asombrosa cifra de 79 mil millones de dólares estadounidenses. Para colmo de males, en marzo de 2020 se desencadenó una guerra económica entre el régimen saudí y Rusia, con los precios del petróleo en el epicentro de la contienda. El costo provocó una caída trimestral del 65% en los precios del petróleo, con el crudo y el Brent cayendo alrededor de un 25%. La guerra petrolera resultante, así como el efecto del coronavirus, provocaron una caída en el mercado de valores mundial que costó billones. Con el mundo aún sin recuperarse por completo de los diversos factores que conmocionaron 2020, las cosas no pintan demasiado radiantes para Arabia Saudí, con los precios del petróleo aún bajos y un déficit presupuestario que ha dañado su economía.
Bueno, antes de entrar en detalles sobre la crisis del petróleo saudí, vamos a hablar con Hossein Askari, profesor de negocios internacionales en la Universidad George Washington y exmiembro de la Junta del Fondo Monetario Internacional, además de ser asesor del Ministerio Saudí de Finanzas. Escuchemos su opinión sobre cómo el colapso ha afectado a la economía saudí y cómo le está yendo ahora en general en comparación con los llamados años de auge.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar conmigo. Me encanta estar con ustedes. Permítame decir que cuando echas un vistazo a la economía saudí, ves que depende sumamente del petróleo. Cerca del 80% de las exportaciones de los saudíes es crudo y el 10% está relacionado con el crudo, como plásticos y productos petroquímicos. Entonces, cuando los precios del petróleo bajan, Arabia Saudí tiene problemas. El segundo tema es que el 75% de los ingresos del país, los ingresos del gobierno, provienen del petróleo y otra vez, cuando bajan los precios del petróleo, los ingresos del gobierno bajan también. Y al mismo tiempo, Arabia Saudí tiene ciertos gastos fijos que pretenden cubrir y de ellos puedo ofrecerles una lista, pero básicamente los puntos más importantes de esa lista son los subsidios nacionales, los gastos militares y el dinero destinado a la gran familia gobernante de Arabia Saudí, la cual probablemente constituye unas 17.000 personas. Todas estas cosas requieren dinero y ellos tienen que gastarlo. Entonces el país enfrenta déficits y Arabia Saudí ha registrado déficits presupuestarios de entre un 10 y un 20% en los últimos años. Por lo tanto, esto es insostenible y cuando pasa esto, la gente de a pie siente la presión y así no puedes presionarlos mucho porque tendrás problemas a nivel nacional, por lo que optan por los déficits y así van las cosas.
Y ahora vamos a hacerle algunas preguntas al señor Daniel Lobato, analista internacional que nos acompaña desde Madrid, capital de España. Bienvenido, señor Lobato. Con Arabia Saudí dependiendo tanto del petróleo, ¿cómo cree que la caída de los precios ha impactado en el régimen saudí? ¿Piensa que la economía saudí se verá afectada como resultado de todo ello en los próximos años?
Sí, por supuesto, no solo la caída de los precios del petróleo, hay que tener en cuenta desde 2015, hace ya 5 o 6 años, otro factor es el coste económico del Vietnam saudí. El coste económico de la masacre sobre Yemen es un coste aproximadamente de unos 100.000 millones de dólares o 100 billones de dólares, según la notación que estamos utilizando, y se ha tenido que replantear a Arabia Saudí ese tipo de agresión, como la está llevando a cabo, el elevado coste de los mercenarios que contrata y de su masacre, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, los precios del petróleo y el hundimiento, especialmente el año pasado, en 2020, con la pandemia de coronavirus, la demanda cayó un 30%. El precio, hay que darse cuenta que el precio en abril de 2020 cayó a la mitad del valor del barril de petróleo con respecto al año 2019. Después de la pandemia o de lo más grave de la pandemia en 2020 y después también del acuerdo con Rusia de recortar el 20% de la producción, bueno, ya se ha recuperado el precio del petróleo, pero bueno, el pico del petróleo se sobrepasó hace años en el consumo mundial de petróleo y de producción, y ese déficit presupuestario de Arabia Saudí anual desde 2015 es un déficit muy profundo en las cuentas saudíes. Por eso tuvo que privatizar parcialmente Aramco, con unas desigualdades sociales tremendas. Bueno, Arabia Saudí tiene una economía de monocultivo y el precio ficticio actual del petróleo, junto con las incertidumbres en el consumo futuro, van a provocar graves desequilibrios económicos, sociales y políticos.
Muchas gracias, señor Lobato. Ahora echemos un vistazo a cómo Arabia Saudí está tratando de dejar de depender del petróleo, mientras su príncipe heredero, Mohammed bin Salman, intenta modernizar el país, aunque con algunas opiniones bastante escépticas por parte de varias naciones en lo que concierne al historial de derechos humanos del reino árabe.
Mohammed bin Salman, el príncipe heredero del régimen saudí, derrocó a sus rivales más cercanos en un golpe incruento que básicamente lo convirtió en el gobernante de facto del reino. Llegó incluso a encarcelar a algunos de sus familiares y a matar a personas que hablaron en su contra. Sin embargo, ninguna de las muertes superó en infamia a la brutal forma en la que el periodista Jamal Khashoggi halló la muerte a manos del escuadrón asesino de Bin Salman. Parte del régimen que Bin Salman deseaba implementar bajo su gobierno era la llamada Visión Saudí 2030. Un plan que vería al reino introducir un marco estratégico diseñado para reducir la dependencia de la nación del petróleo y concentrarse en otras fuentes de ingresos. Muchos cuestionan si esto tendrá éxito, pero existen ciertos ejemplos que ya han demostrado que es todo un fracaso. Varias personalidades deportivas se han negado a asistir a eventos de alto perfil en el país, aunque otras sí han aceptado, y algunos académicos sienten que ese alejamiento del petróleo en pro de proyectos más diversos tiene el potencial de tener éxito.
Yo creo que el nuevo enfoque que se ha reflejado en la visión más amplia de 2030, si va a ser implementado como se ha determinado, va a ser difícil. Requerirá que todo el gobierno y los líderes tengan una nueva inclusión, algo que será muy difícil que pase, y además también requiere que se implementen varias cosas determinadas en la visión, en particular la continuidad del desarrollo de la infraestructura.
No obstante, tanto Bin Salman como su gran idea todavía presentan varios defectos de base en lo tocante a su enfoque. En primer lugar, como hemos comentado, la impactante historia de los derechos humanos en el país, como se vio en el caso del asesinato de Khashoggi, pero también la desigualdad entre hombres y mujeres, la nación de esclavitud moderna en el reino, la terrible contienda militar contra Yemen y, por supuesto, las luchas internas entre los miembros de la realeza saudí, llevan a muchos a preguntarse hasta dónde puede llegar este proyecto antes de que colapse. Sin embargo, la idea es algo que otras naciones de la región del Golfo Pérsico también han considerado, como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, diversificándose en los campos del turismo y la tecnología. Y Qatar, que también está prosperando fuera de los ingresos que percibe del gas con la Copa Mundial de la FIFA que se celebra el próximo año en el Estado Árabe. Y por supuesto, la industria de la aviación de gran éxito encabezada por el galardonado Qatar Airways, notablemente el único operador que prosperó durante la pandemia de la COVID-19.
Si echas un vistazo a los países del Golfo, te darás cuenta de que todos están recorriendo un mismo camino. Todos de ellos desarrollan un marco político, económico y social más amplio. Yo creo que la diferencia estriba en la velocidad de su implementación y los sectores en los que ellos van a implementar tales planes.
Volvemos con el profesor Hossein Askari. Bueno, Arabia Saudí y otros estados del Golfo Pérsico han dado importantes pasos a fin de dejar de depender económicamente del petróleo, presentando un abanico de planes económicos alternativos. ¿Cree que esta táctica funcionará o los precios de su instalación resultarán demasiado costosos? ¿Qué opina usted?
Well, I think that eventually, of course, oil runs out.
Yo creo que finalmente las reservas de petróleo llegarán a su fin y así cada país tendrá que hacer algo para asegurarse de que ese petróleo siga existiendo de alguna manera. Yo creo fervientemente en la economía islámica y en lo que el Corán enseña sobre las finanzas y la economía, pues está muy claro y nadie con dos dedos de frente lo discutiría. En el Islam, lo que está bajo tierra, lo que llaman los recursos finitos, pertenece de igual forma a todos los miembros de las generaciones presente y futura. Sin embargo, permítame decirle que para poder trasladar la dependencia de tu economía del petróleo a otra cosa, necesitará más que una mera visión. Necesitará más que una agenda para decir qué vamos a hacer al respecto. Necesitará crear un sistema en un país donde hay un Estado de Derecho y donde hay incentivos para el sector privado, a fin de que desarrolle tales cuestiones. Arabia Saudí no lo ha hecho. Por lo tanto, cuando lo intentas llevar a cabo en función de un gobierno para determinar la dirección marcada de cómo quieres salir de una economía petrolera a una economía no petrolera, te resultará muy difícil como gobierno decir, bueno, vamos a elegir este sector en particular u otro. Y si esto no funciona y no cuentas con las condiciones y las bases para que el sector privado florezca, será, en mi opinión, un error costoso, puesto que Arabia Saudí no tiene estas condiciones y no ha realizado el trabajo preparatorio para el resurgimiento del sector privado.
Señor Robatón, Bin Salman ha dicho que quieren diversificar la economía saudí llamándola Visión Saudí 2030. Su objetivo es impulsar el turismo, la infraestructura, el ocio y la recreación y más sectores. Sin embargo, Mohammed Bin Salman en particular ha sido blanco de varios boicots por parte de grandes marcas y estrellas a las que les preocupa el tema de los derechos humanos en el reino. ¿Cree que este plan funcionará o el régimen saudí simplemente tiene demasiados esqueletos en el armario?
Sí, el plan saudí Visión 2030 está diseñado para intentar diversificar la economía, también con cambios sociales, una educación digital, energía renovable, reciclaje, turismo, pero en definitiva mezcla lo realista, lo faraónico y completamente irreal. Quieren plantearse un Silicon Valley saudí, se plantea una construcción de una ciudad nueva, Neom, completamente de la nada, con un coste de 500.000 millones de dólares, es decir, 500 billones de dólares. Se prevé una participación femenina en la fuerza de trabajo, pero en el sector de servicios, pero al final todo eso tiene que estar sustentado sobre algún tipo de economía financiera o material que Arabia Saudí no tiene, descontando ese monocultivo del petróleo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, el turismo es un sector en crisis hoy en día, y especialmente más con el coronavirus, y en un sector tan sensible a la crisis como ese, al final no puedes basar tu diversificación económica en eso, ¿no? Entonces, por otro lado, el blanqueamiento del régimen. Bin Salman está gastando miles de millones de dólares para que los medios occidentales le vendan como un reformista y un revolucionario. Para Occidente, al final, la cuestión saudí de derechos humanos, como decías, es simplemente qué pasó con el descuartizamiento de Khashoggi. No se preocupa en absoluto de los 200.000 yemeníes muertos, asesinados por la masacre saudí. Y, por tanto, bueno, solucionado el problema de Khashoggi, parece que sí puede quedar blanqueado el régimen de Arabia Saudí, ¿no? Y para eso invierte esos miles de millones. En todo caso, acabamos de ver cómo acaban de meter en la cárcel a la mujer saudí que reivindicaba conducir. Bueno, yo creo que ni la visión 2030 funcionará, ni la visión mundial sobre el régimen feudal y macabro de Arabia Saudí va a cambiar.
Estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, ya que tenemos muchas cosas más que contarles y ofrecerles en la nueva sección de nuestro programa llamada Mil Palabras. Así que no se vayan, pues volvemos enseguida después de este breve mensaje.
Dicen que la diferencia entre un hombre y un niño es el precio de sus juguetes. Y esto también se aplica a Bin Salman, pues desde que asumiera supuestamente las riendas del país, ha gastado miles de millones en equipos militares que van desde los últimos aviones de combate hasta las bombas más devastadoras. La mayoría de este material le ha sido proporcionado por proveedores occidentales y en particular por los Estados Unidos de América. Pero los acuerdos militares que se están llevando a cabo están plagados de corrupción, lo que demuestra por qué tanto gasto ha dejado al reino con un déficit tan grande, causado, en definitiva, por malos pactos que permiten que ciertas personas obtengan ganancias en el proceso.
Ha habido, de hecho, varios contratos militares en los que las comisiones superaron al propio contrato, es decir, más del 100%. Ha habido contratos militares en los que después los complementos del pacto superaron al acuerdo inicial, lo cual te dice que reina una corrupción en este sentido y ellos tuvieron que añadir más dinero para poder compensarla, ya que en primer lugar habían apostado por la oferta más baja para poder apostar aún más bajo a fin de conseguir el contrato. Todo esto pone de relieve por qué los contratos militares se producen allí.
There are all of these things why the military contracts occur.
Sin embargo, para las cámaras, la corrupción no es un problema, ya que personas como Trump y Bin Salman se ríen y bromean sobre contratos de miles de millones de dólares, que Trump etiquetó como cacahuetes para el régimen saudí. El destino final de las armas y bombas compradas a los Estados Unidos y a Reino Unido no es motivo de risa. Bin Salman también ha sido el autor intelectual y principal instigador de la guerra en curso en Yemen, donde esos mismos acuerdos firmados por Arabia Saudí para comprar armas estadounidenses han provocado la muerte de más de 233.000 personas en el país vecino debido a los ataques y las sanciones saudíes. Con la guerra, que parece una misión imposible de ganar para Riad, todo apunta a que el gasto excesivo en material militar, parte del cual nunca se ha utilizado, ya sea por falta de conocimiento sobre cómo usarlo o simplemente por no tener la oportunidad de hacerlo, ha significado que el presupuesto general de la contienda ha traído consigo pocos beneficios tangibles para el ejército saudí, con estimaciones que sitúan el gasto saudí en la guerra en Yemen en alrededor de 200 millones de dólares por día. No es de extrañar, entonces, que el presupuesto saudí se haya agotado.
Escuchamos una vez más qué piensa el profesor José Naskari con respecto al programa militar saudí.
The military expenditures, it's done for a variety of reasons. Let's just be very frank about it.
El gasto militar ha sido llevado a cabo por diversas razones. Déjenme ser franco en este sentido. Arabia Saudí verdaderamente no puede defenderse, pero tampoco cuenta con enemigo alguno al que quiera invadir. Y si Arabia Saudí es atacada, contará con el apoyo militar de Estados Unidos y ahora creo que también con el de Israel. Entonces, ¿por qué destinar todo ese dinero al gasto militar? Yo creo que, en primer lugar, para regalárselo al complejo militar estadounidense, porque Estados Unidos quiere exportar los hardwares militares que produce y así reducir el costo de cada unidad de equipamiento militar que el poderío militar estadounidense comprará después. Y existe una segunda razón, y es la corrupción. Las comisiones que, de hecho, se pagan en los contratos militares son enormes, alcanzan miles de millones de dólares. Por lo tanto, esto es una vía para canalizar el dinero a diferentes personas, tanto dentro como fuera de Arabia Saudí. Yo creo que la mayoría de ese equipamiento no se usa contra los foráneos, sino que será empleado finalmente para reprimir los disturbios internos. Y así esto propiciará que los estadounidenses vengan y ayuden a la familia saudí en sus posibles líos.
Señor Lobato, hemos visto a Donald Trump aceptar miles de millones de dólares del régimen saudí a cambio de armas. Y a finales de diciembre se aprobaron otros 290 millones de dólares en armas como un último impulso de Trump para armar a sus amigos saudíes. Ahora, ¿cree que el presidente entrante, Joe Biden, seguirá los pasos de Trump?
Sí, absolutamente. Va a seguir a Trump porque hemos explicado siempre que los objetivos del consorcio armamentístico empresarial de Estados Unidos, los objetivos son los mismos. Las estrategias pueden diferir un poco entre Biden y Trump, pero los objetivos que buscan son los mismos. Y fíjate, si hasta en España el gobierno que tenemos, que supuestamente es más proclive a los derechos humanos, sigue vendiendo armas a Arabia Saudí para su masacre en Yemen, ¿no? Entonces, bueno, en esa batalla estratégica de Estados Unidos y Europa con Oriente Medio como uno de los frentes más importantes, Yemen es un ensayo de genocidio laboratorio donde Occidente, incluida Europa, incluida España, como decía yo ahora, pone las armas, pone los medios técnicos, los satélites, los informáticos, etcétera. Los países pobres ponen a los mercenarios, Colombia, Sudán, Pakistán, y Arabia Saudí y Emiratos, pero Arabia Saudí también pone el dinero, ¿no? Entonces, bueno, tras ese descuartizamiento de Khashoggi, algunos países europeos anunciaron cancelaciones de venta de armas, Holanda, Noruega, España, durante unos meses, pero a partir de ahí se restauró todo de nuevo. Vemos que se ha intensificado. Ahora en Sarolá los hucíes han sido declarados terroristas por Estados Unidos. Eso no va a ser revocado por Biden o le va a costar mucho trabajo. Al final lo que buscan es romper, Estados Unidos y Occidente, romper esa alianza, ese tejido de alianzas regionales de Oriente Medio entre Irán, Líbano, Yemen, Irak, Siria, Palestina. Bueno, habrá que ver incluso en Irak qué ocurre con el dinero saudí, que puede provocar el troceamiento de Irak en tres países, en tres trozos. Eso es lo que se busca, debilitar la ruta Teherán-Beirut, y van a seguir buscándolo Biden y Occidente.
Muchas gracias, señor Lobato, analista internacional, por acompañarnos aquí en Brecha Económica. El régimen saudí está dirigido por una familia que parece llevar un estilo de vida ostentoso impulsado por las ventas de petróleo que proporcionan ingresos fáciles para gastar en artículos de lujo, armas sofisticadas y, lo que resulta más preocupante de todo, comprar el silencio de la comunidad internacional occidental tras el brutal asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi. No obstante, parece que el impacto del coronavirus y la caída de los precios del petróleo han dejado las bóvedas de los bancos del régimen saudí con los estantes vacíos, un hecho que plantea la cuestión de si el reino está siendo mal administrado por un príncipe heredero joven, sin experiencia y ávido de poder, que al parecer aún no ha comprendido el valor del dinero. Lo que ahora queda por ver es si los precios del petróleo aumentarán en un futuro cercano y, de ser así, lo que le espera al régimen saudí con el presidente saliente Donald Trump haciendo que Riad pierda otro aliado y, por lo tanto, una posible razón para que ahora le tienda la mano de la amistad a Tel Aviv, algo que sin duda alguna muchos condenarán por constituir un acto de traición. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Mathias Moipur y me despido de todos ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense y adiós.
Estimados radiooyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.